Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy es viernes, Día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 22 de septiembre, festividad de San Mauricio, de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. A mediados de esta semana, los delegados diocesanos de enseñanza de Castilla y León han abierto el curso en Tordesillas con el horizonte puesto en el próximo Congreso La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso. En esta jornada de trabajo, los responsables diocesanos del área educativa han valorado el inicio de curso y han concretado proyectos comunes para el 2023-2024. La clase de religión es una de sus encomiendas más relevantes, un ámbito del conocimiento que parece ir encontrando su lugar propio en el contexto de una escuela plural. A pesar de los vaivenes políticos, los delegados confían en que poco a poco se consiga ese pacto educativo tan esperado por la sociedad española y particularmente por quienes anhelan un modelo de escuela inclusiva. Vamos a compartir, por otro lado, nuestro tiempo de entrevista con Antonio Rodríguez, secretario de la Asociación Castellano-Leonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud, con quien vamos a conocer en profundidad el proyecto Somos Luz en Misión, nacido al amparo del Servicio de Atención de Víctimas de Abusos para hacer frente a cualquier tipo de violencia contra la infancia dentro o fuera de la Iglesia. Todo esto y mucho más después del comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 20 de San Mateo. Decir nadie nos ha contratado es como decir nadie nos ha hablado de una viña ni del dueño de ella. Por eso es tan urgente evangelizar, para que a la vista de las manos llagadas de Cristo comprendan que han de ofrecer sus manos para no solo acoger la redención que se les ofrece en ellas, sino colaborar también trabajando en la viña, en su obra salvífica. El contrato que propone el Señor al viñador pasa a ser una alianza, que es mucho más que un contrato. Lo mismo pasa con un hombre y una mujer que se casan. No consiste en firmar un contrato, un papel que te compromete, sino en una entrega mutua en la que dos personas se pertenecen. Corre, sal a anunciar que han sido redimidos y que deben ser redentores con él.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La capilla de la Congregación del Centro de Espiritualidad ha sido testigo esta misma mañana de uno de los momentos más significativos en la trayectoria de nuestro arzobispo, don Luis Argüello, su investidura como doctor honoris causa por la Universidad Católica de Nueva España de Miami. La elección de don Luis no ha sido casualidad. La institución ha valorado su currículum y la figura también de Isabel la Católica, muy querida al otro lado del charco, también ha tenido algo que ver. Concretamente, el impulso de su causa de canonización por parte del prelado vallisoletano. Para la Universidad de Miami es todo un orgullo que don Luis forme parte de la familia, como así asegura el vicedecano de Relaciones Internacionales, Gregorio Holguín.
Es una persona que emana intelecto por los cuatro costados, ¿no? Es un intelectual vivo, una persona a tener en cuenta, muy, muy creativo, muy aglutinador de lo que es el pensamiento cristiano. Y por lo tanto alguien que efectivamente cumple sobradamente los criterios y los perfiles para poder recibir un honoris causa de una universidad católica.
Un acto sencillo guiado por el presidente de la Comisión de Isabel la Católica, José Luis Rubio Willing, que ha arrancado con la apertura a cargo de Holguín. A continuación, el profesor de la UBA, Javier Burguesa, ha disertado sobre la figura de Isabel la Católica para finalmente intervenir nuestro pastor, al que posteriormente le ha impuesto la medalla al catedrático de la Universidad Complutense, Antonio Bascones. La Universidad Nueva España de Miami tiene las puertas abiertas para recibir cuando así lo desea don Luis y realizar así una visita privada. Desde la institución muestran su agradecimiento al prelado por aceptar la propuesta, aunque en un principio se viera superado por la misma.
Bueno, mucha emoción, ¿no? Era algo que estaba en mente de todos, en proponerlo en el momento adecuado, y bueno, pues una también pues sorpresa, ¿no? Por parte de la universidad que dijéramos sí, tan rápido, ¿no? Tan cercano y tan directo. De tal manera que, bueno, el sentido es muchísimo orgullo por parte de la universidad contar con, entre los honores de la misma, con alguien del peso y de una figura como don Luis.
En la víspera de la coronación canónica de la Virgen de los Dolores, la cofradía penitencial de la Veracruz continúa inmersa en la celebración de cultos en honor a Nuestra Señora. Tras el quinario, con sus puertas abiertas desde las 11 de esta mañana, el templo ha cogido la ofrenda floral institucional y va a permanecer abierto hasta las 7:30. A continuación, la Reina del Dolor de Valladolid será portada por aquellos hermanos que lo deseen camino de la catedral en una humilde parihuela, un traslado íntimo con el rezo de un rosario popular y el acompañamiento del grupo Dulzaina Sones. Un orgullo para todos los cofrades de la penitencial de la Veracruz ser testigos de este gran acontecimiento histórico que marcará un antes y un después para la penitencial, como así asegura Beatriz Tobar, delegada de la Comisión de Coronación. Un momento muy especial en el que siempre se ha pretendido que la ciudad de Valladolid esté involucrada al 100%. Una vez que todo pase, el sueño se habrá cumplido y habrá que seguir adelante y continuar trabajando.
Un día de descanso, un día de tranquilidad y seguir. La coronación lleva aparejada proyectos de acción social, porque si no, es absolutamente indisoluble, si no, no tendría ningún sentido la coronación. Con lo cual, tenemos que seguir con todos estos proyectos de caridad. De hecho, el lema es Caridad, Reina de las Virtudes. Tenemos que continuar con todos esos proyectos que hemos comenzado y darles el sentido y el significado que para el que realmente están organizados y diseñados.
Mañana a las 5 de la tarde, la Seu Metropolitana volverá a ser testigo de uno de los momentos más significativos para nuestra diócesis con la misa pontifical presidida por don Luis. El pueblo fiel podrá admirar en la calle la solemne obra de Gregorio Fernández, ya coronada, a lo largo de la procesión, en la que estará acompañada por 22 imágenes marianas custodiadas por las cofradías penitenciales y de gloria. Las vírgenes que ya han celebrado anteriormente su coronación canónica en la ciudad y en la provincia, la de San Lorenzo, las Angustias y la Virgen de la Soterraña de Olmedo, estarán situadas en la Plaza Mayor, donde tendrá lugar un fervorín a cargo del alcalde Jesús Julio Carnero. Un momento único e irrepetible que va a trascender y a quedar como legado de futuras generaciones.
Las cofradías no solamente son los 7 días de Semana Santa. Con ocasión de la coronación hemos asistido este año a un alta masiva de cofrades. Alrededor de 60 nuevos cofrades tenemos, lo cual con los tiempos en los que vivimos, de verdad créeme que es un dato realmente importante. Entonces sí que ha supuesto para nosotros un impulso. Y el legado que tenemos es hacer ver que no solamente somos personas que nos ponemos el capirote y desfilamos, que tenemos una labor muy importante que cumplir y sobre todo que transmitir.
La imagen más esperada será la salida de la Catedral de la Señora del Dolor de Valladolid, que volverá de nuevo a su casa ya coronada. En el último tramo de la procesión, la calle de la Platería cobijará a la Virgen de los Dolores para ofrecerle un tributo más de devoción. Antes de despedirse de la multitud, una alfombra floral con el escudo de Valladolid y el logo de la coronación, confeccionada por José Antonio Gerbolés, la esperará a sus pies para una gran entrada triunfal en su hogar, la Veracruz. Todo por y para ella.
El reconocimiento a nuestro sentimiento de amor hacia ella, a los 400 años de devoción desde su creación en 1623, es una demostración de todo lo que significa para nosotros. Mi deseo es que pueda haber reconocido toda la devoción, el fervor, todo lo que se la quiere y lo que se la venera, no solamente por los cofrades, sino también por todos los vallisoletanos.
Libres para elegir si migrar o quedarse es el lema elegido para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que celebramos el próximo domingo. Los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones abordan este año en su mensaje las causas del aumento de los flujos migratorios en todo el mundo. Una elección difícil, la de migrar, sin duda, para aquellos que tienen que plantearse abandonar su hogar para salir adelante. Como bien apunta nuestro delegado de Migraciones, Patricio Fernández, a veces lo consiguen, pero muchas otras fracasan, viviendo situaciones de engaño o perdiendo la vida en el camino.
Es una elección complicada y difícil que tiene cada migrante que se arriesga a salir de su país, de su familia, de su entorno cultural en el que vive para buscar una vida mejor.
En esta ocasión, nuestra diócesis se suma a esta jornada con la Eucaristía presidida por don Luis el domingo a las 12:30 en la parroquia de Nuestra Señora de Prado. Antes, concretamente, a las 10:30 partirá del seminario una caminata de hospitalidad con las personas migrantes de Valladolid. Al llegar a la cúpula del Milanio, tendrá lugar una concentración en la que se reflexionará sobre el mensaje del Papa Francisco para esta jornada.
Y queremos tener un pequeño signo en la caminata, que es cuando lleguemos la zona de los ascensores para subir a Parque Sol, queremos significar que la mayoría de ellos vamos a subir andando, significando aquellos que vienen en pateras o vienen en algún otro medio, pero que son pobres. Y Utilizaremos el ascensor para significar que también hay inmigrantes, pero hay inmigrantes que no tienen problemas económicos, no los tenían en origen y tampoco los tienen allí.
En este marco y coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de la Merced, que conmemoramos el día 24, la Fundación La Merced Migraciones ha presentado el pasado martes su Memoria Nacional de Actividades del 2022. A lo largo de sus 6 años de presencia en nuestra provincia han pasado por los cuidados de la Fundación un total de 150 jóvenes. Elena Castaño es la subdirectora de la Fundación.
Uno de acogida inicial, aquí en la calle Saturno, y 2 pisos más de autonomía que llamamos, que serían personas que ya han pasado por el piso de acogida, ya tienen más posibilidades de tener una vida autónoma y propia, y nosotros le damos ese último empujón pues con esa convivencia en ese piso tutelado todavía por nosotros, ¿no?
Y ahora llega el momento de dirigir nuestra mirada al mundo rural con Jesús García Gañán y su sección Nuestros Pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Don Luis Argüello, nuestro arzobispo, se ha hecho presente esta mañana a las 9:30 en el centro penitenciario de Villanubla, y el próximo domingo 24 de septiembre presidirá la Eucaristía en Olivares de Duero a las 6:00 p.m. para administrar allí el sacramento de la confirmación a varios jóvenes de la localidad. Nos vamos ahora hasta Olmedo, porque mañana sábado 23 de septiembre la Virgen de la Soterraña, patrona de esta localidad y su comunidad de Villa y Tierra, sale de manera extraordinaria de su cripta para participar en la coronación canónica de la Virgen de la Vera Cruz, que se celebrará mañana a las 5:00 p.m. en la Catedral de Valladolid. Así pues, mañana sábado a las 12 se convoca a sus devotos para despedirla con el canto de la salve a la puerta de la iglesia de San Miguel en Olmedo. Estará en Valladolid, en la iglesia de Santiago Apóstol, desde donde será trasladada por los cofrades del Pino a la Plaza Mayor para estar presente en la procesión triunfal con otras vírgenes coronadas en Valladolid. El domingo 24, una vez terminados los actos en torno a la coronación de la Virgen de la Vera Cruz, viajará de nuevo hasta Olmedo, donde será recibida por sus devotos a las 11:00 a.m. con el canto de la salve a la puerta de la iglesia de San Miguel. Cigales celebra en estos días su fiesta de la vendimia, una ocasión que cada año reúne a cientos de personas que quieren disfrutar del buen vino y también poner en valor todo lo que está detrás de la vendimia y la cultura vitivinícola. Así pues, mañana sábado a las 6:00 p.m. habrá una misa castellana para dar gracias a Dios por la nueva añada 2023. Será en la iglesia parroquial y estará oficiada por su párroco, don Alfredo. El próximo viernes 6 de octubre, víspera de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, se va a celebrar una jornada especial en la ermita de la Virgen del Villar de Laguna de Duero. A las 7 tendrá lugar la Eucaristía y acto seguido un rosario de velas por los aledaños de la ermita, acompañando a la patrona del pueblo, la Virgen del Villar. Por último, y un poco más adelante en el tiempo, señalamos que el vicario general, don Jesús Fernández Lubiano, administrará el sacramento de la confirmación el domingo 22 de octubre a las 7:00 p.m. en la parroquia de San Juan Evangelista de Arrabal de Portillo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ante la realidad de los abusos en el seno de la Iglesia, en la familia y en la sociedad, surge el proyecto Somos Luz en Misión, que la diócesis ofrece a la comunidad eclesial y a la sociedad para la prevención, detención y actuación frente a los abusos sexuales y otras formas de violencia ejercidas sobre las personas menores de edad y personas vulnerables. Se presentó el pasado miércoles y hoy con Antonio Rodríguez, abogado y secretario de la Asociación Castellano y Leonesa para la Defensa de la Infancia y Juventud. Conocemos más de esta iniciativa. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta.
Antonio, este proyecto ha sido creado por el Servicio de Atención a las Víctimas de Abusos, pero la intención es que todos lo pongamos en práctica.
Pues sí, yo creo que es una propuesta que lanzamos en primer lugar a nuestra diócesis, pero lógicamente es una oferta abierta, en este caso, a la sociedad de Valladolid. Yo creo que somos la primera diócesis en España que aborda un proyecto de estas características. Nosotros como servicio respondemos a un mandato del Santo Padre, y durante estos 3 años de trabajos, una de las conclusiones a las que hemos llegado es que, por supuesto, hay situaciones de violencia que históricamente se han podido venir ejerciendo respecto a la infancia y la adolescencia intraiglesia, pero no somos ajenos ni extraños a que son muchos más los casos que desgraciadamente se producen en nuestra sociedad, en el ámbito familiar, en el ámbito escolar. Cada día nos levantamos, hoy mismo nos hemos levantado con algunas noticias, sobre todo en la zona de Extremadura, que afectan a personas menores de edad en el ámbito escolar. Y ante eso, nosotros como Iglesia tenemos lógicamente que decir y que hacer algo.
Datos que hay que tener en cuenta, y con este proyecto, como no, se subraya, como bien dices, el compromiso que nuestra Iglesia adquiere ante esta realidad. ¿Cuáles son las claves, Antonio, de este proyecto?
Sí, yo creo que en primer lugar entender el porqué el proyecto. Es decir, los cristianos somos luz en el mundo y estamos para dar luz entre las tinieblas, pero no solo esas tinieblas que se ciernen sobre, como apuntaba antes, lo que ocurre dentro de nuestras comunidades eclesiales, sino también para el resto de comunidades en el ámbito civil. Ese es el porqué hacemos esta propuesta. En segundo lugar, ¿en qué se concreta, ¿no? Pues es un proyecto, como muy bien apuntabas al inicio, para la prevención, detención y actuación frente a los abusos sexuales, que es un poco el origen, en este caso, de nuestros trabajos dentro del servicio hace 3 años, pero no solamente frente a ese tipo de violencia sexual que se ejerce sobre la infancia y la adolescencia y personas vulnerables, sino frente a cualquier tipo de violencia. Violencia intraescolar, violencia intrafamiliar, violencia entre iguales, violencia psicológica, violencia o negligencia institucional, etcétera, etcétera. Y después el cómo vamos a desarrollar el proyecto. Yo creo que la expresión clave es fomentar una cultura de los buenos tratos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lógicamente, primero haciendo que las personas que tienen las posibilidades por su cercanía hacia la infancia y la adolescencia, agentes de pastoral, catequistas, sacerdotes, seminaristas, que su contacto con la infancia y la adolescencia puedan llegar a detectar estas posibles situaciones de violencia a través de diversos indicadores, tengan las capacidades, las competencias a través de la formación, la sensibilización y la formación. Ese será uno de los primeros retos que creo que a partir del mes de noviembre vamos a empezar a abordar. Y en segundo lugar, aparte de esas competencias que puedan adquirir todas estas personas, tenemos también la utilización de determinados recursos, la aplicación de recursos existentes y otros que se vayan generando para intervenir en situaciones, ojalá que no se lleguen a producir, pero como conocemos día a día sí que acontecen, en que se sospeche que puede haber una situación de violencia. Recursos que están ahí, como decía, desde el punto de vista civil, recursos civiles y también recursos eclesiales. No solo el SABA, sino otros recursos, y por supuesto la existencia de determinados protocolos, ¿vale?, que la Conferencia Episcopal ha puesto en marcha y que nosotros, dentro, lógicamente, del ámbito de nuestra diócesis, pues asumimos, mejoramos a la medida de nuestras posibilidades y, lógicamente, llevamos a aplicarlo.
Ser luz en la oscuridad ante tanto dolor, ¿no?, causado por esta lacra, sensibilización, también formación por Antonio, para poner en antecedentes a nuestros oyentes. En el caso de detectar una situación de abusos, esta formación, como bien nos comentas, nos da esas pautas, ¿no?, para poder proceder. ¿Cuáles serían esas líneas básicas a seguir?
No todo indicador que veamos con respecto a la infancia tiene que ser indicativo, valga la redundancia, de una posible situación de violencia, ¿no? Es decir, un berrinche, etcétera, etcétera. Lo que pretendemos con esta formación, Marta, es que nuestras personas que tienen ese contacto más directo y esa cercanía tengan una serie de pautas muy claras a la hora de poder entender si se está produciendo algún hecho no deseado y después, lógicamente, cómo actuar. Es decir, por ejemplo, si tenemos una niña o un niño en nuestra catequesis que hasta ahora tiene un comportamiento afable, sonriente, con el resto de los compañeros, de las compañeras, y de repente, de un tiempo a esta parte, pues ese comportamiento ya no existe, vemos que puede tener algún tipo de lesión, ¿vale? Hablamos con los padres para ver si existe algún tipo de problema. Los padres pues ponen pegas, no quieren hablar de ningún tema en concreto. Cuando intentamos que la niña participe con nosotros en algún tipo de actividad, vale, pues rehúye el contacto físico cuando antes no lo hacía. Pues eso tiene que llevarnos a que estemos atentos a que esa situación no la normalicemos, es decir, algo está pasando. ¿Cómo podemos actuar? Pues lógicamente primero poniéndolo en conocimiento de nuestro servicio, ¿vale? Para que nosotros también, con los distintos profesionales que estemos en el servicio, acompañemos a este agente pastoral, este catequista, este seminarista, este sacerdote, ¿vale? En el conocimiento de esos hechos y lleguemos a la conclusión de que se pueda estar produciendo algún tipo de estas situaciones, para que con las orientaciones adecuadas, bien directamente esta persona o bien a través del SABA, lo pongamos en conocimiento de las autoridades competentes en el caso de que bueno sea una situación de que requiere una intervención y una actuación urgente. Uh-huh. Cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, fiscalía, juzgado, etcétera. Si no se llega a ese nivel porque no hay una situación urgente, bueno, pues hablar con los padres, con el centro educativo, etcétera.
Todo un procedimiento necesario, ¿no?, ante las difíciles, ¿no?, situaciones que se viven, como bien nos comentabas anteriormente. Pero en este trabajo, ¿no?, bueno, ha estado el Servicio de Atención a las Víctimas de Abusos de nuestra diócesis desde hace 3 años, precisamente como cauce, ¿no?, de reconocimiento y también el amparo de este tipo de abusos. ¿Cómo ha sido esta trayectoria, Antonio?
Pues mira, yo creo que Marta ha sido un aprendizaje, en primer lugar, compartido para todos los miembros del SABA. Hemos tenido poquitos casos, que son los que han llegado. Evidentemente eso no significa que no haya más casos. Nosotros hablamos de la realidad que conocemos. Y esa realidad nos ha llevado a conocer distintos modos de acercarse al SABA y de que el SABA también se acerque a esas realidades. Por ejemplo, ha habido personas que se han dirigido directamente a nosotros, ha habido otras personas que nos han llegado a través de las redes sociales. Nosotros hemos detectado que en determinados grupos de alguna red social, por ejemplo, en este caso Facebook, se estaba haciendo algún comentario sobre algún sacerdote y hemos intentado contactar con esas personas y, bueno, pues en algunos casos no hemos obtenido respuesta. Cuando hemos tenido el contacto con la víctima, ¿vale?, pues se le ha hecho el ofrecimiento, porque ya estaban prescritos los hechos, les hemos hecho el ofrecimiento de un acompañamiento psicológico, un acompañamiento espiritual. En un caso concreto aceptó el acompañamiento psicológico, durante un tiempo le acompañamos en este camino y después ya de forma agradecida pues se despidió de nosotros y continuó. ¿Vale? Entonces sí que es verdad, Marta, que hemos tenido distintas situaciones que nos han ayudado también después a poder plasmar dentro de este proyecto cuáles son las fórmulas en las que primero podemos detectar estas situaciones y en segundo lugar cómo podemos ayudar y acompañar, porque ese es un objetivo muy importante también, sí, del servicio, efectivamente. Es decir, nosotros no somos una oficina al uso, con todo respeto, de denuncias o de recepción de quejas y reclamaciones, ¿no? El SABA es mucho más, es decir, el SABA es un servicio, efectivamente, estamos al servicio de, y en ese servicio tanto recibimos a estas personas con su dolor, les orientamos de esos posibles recursos que existen, civiles y también eclesiales, para ser acompañados, para ser cuidados, ¿vale? Y también, lógicamente, en casos que ellos quieran, nosotros desde el servicio, con uno de nuestros componentes, que es psicólogo, pues hacemos un acompañamiento, en este caso, terapéutico.
Antonio, pues estamos en el camino para poner remedio, o al menos frenar a tiempo este mal que tanto dolor causa y sigue causando. Seamos luz en misión. Antonio, muchísimas gracias.
Eso siempre, gracias a ti.
Gracias también a ustedes. El Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.